Bienvenidos a Ciclismo de Ayer y de Hoy. Estáis escuchando Embarrados, temporada 2, episodio 19. No one wants to think of me, just a distant memory for the 9 to 5. Got so many enemies, think I was a Kennedy, but I'm still alive. The night I stole my mother's door. Ah, the year I got my favorite scar. Está a punto de llegar, pues eso, el momento álgido de la temporada, el Mundial, aunque si Van der Poel y Van Aert, pero con el resto de los grandes corredores que nos han amenizado desde septiembre y creo que se merecen pues nuestro respeto y admiración, pues sin ellos el negocio del ciclocross no sería posible tal y como lo conocemos. Quizás sería otro modelo, pero no este. ¿Qué tal, Jordi? ¿Con ganas de Mundial?
Pues sí, hay ganas de Mundial. Nos ha quedado un Mundial, bueno, un poco más descafeinado, pero a ver, vamos a ver quién lo gana, ¿no? Yo no creo que nadie pueda decir claramente que lo va a ganar uno o el otro, ¿no? Nos ha quedado un poco, quizás más abierto, ¿no?
Por eso, más emocionante.
Más emocionante. Nosotros seguramente no vamos a hacer la mejor previa del Mundial, porque no tenemos grandes invitados, ¿no? Tampoco los hemos buscado, pero vamos a hacer una buena previa del Mundial, eso sí. Nada, en este episodio haremos también el repaso de actualidad, que tendremos a Dries Van der Poel con los cambios de ciclocross y el tema de su hijo, y pues eso, la próxima Copa del Mundo, ¿no? Que probablemente tenga pues 14 carreras, bueno, hablaremos un poco de esos temas, ¿no?
Sí, comentaremos también pues el par de carreras que se ha disputado esta semana y, cómo no, como ha dicho Jordi, haremos la mejor previa que podamos del Mundial.
Y cerraremos el programa con la sala de prensa, donde las respuestas a algunos de los comentarios que nos habéis dejado.
Y ya sabéis que tenemos activado el apoyo para fans en iVoox. Cuando entréis en iVoox veréis un banner azul para poner apoyar. Le dais y con ello estaréis dando un paso más en el apoyo del proyecto de ciclismo ayer y de hoy. Podéis apoyar desde 1,49€ al mes, pero podéis elegir la cantidad que queráis.
Con esa cantidad apoyáis de una forma más comprometida al proyecto, pero además os libráis de la publicidad en nuestros episodios. Tenéis acceso al historial de programas, que ahora muchos es solo para fans, y también podréis disfrutar de los episodios exclusivos para fans.
Y como siempre decimos que existen formas gratuitas para apoyarnos: escuchar nuestros episodios gratuitos, dar al like cuando os guste y escribir comentarios. Todo eso nos ayuda, ya que iVoox ve que esto funciona y nos posiciona mejor para llegar a muchos más posibles oyentes. Así de fácil. Like y, si puedes, comenta.
Únete a nuestra familia, os prometemos horas de ciclismo sin filtros.
Y empezamos esta semana con la actualidad, con una entrevista que se ha hecho a Dries Van der Poel referente a los cambios del ciclocross y a los temas de su hijo, ¿no? Creo, David, que en esta entrevista casi tenemos para toda la actualidad del ciclocross, ¿no? Porque pues, es que toca bastantes temas, ¿no? Y que creo que podrán dar bastante juego, ¿no? Uh-huh. La entrevista fue en el rotativo BN de Steam, mientras estaba pues coordinando un poco la carrera que se iba a celebrar el domingo de la Copa del Mundo de Hoogerheide, circuito donde se retiró en el año 2000, por cierto, y carrera que lleva su nombre, el Grand Prix Dries Van der Poel. Comenta que todo tiene que estar perfecto, que se tiene que revisar las esquinas de los postes donde giran los ciclistas, intenta que todo esté en su puesto para que se vea muy bien para de cara a la televisión. Lo que está claro es que sabe lo que es el negocio y que en parte por eso, sin público, la carrera pues continúa adelante, ¿no? Y dice que para que se siga teniendo su lugar en el calendario y que la gente pues tenga ganas de verla cada año, ¿no? Muy cuidadoso con la carrera de Van der Poel como uno de los que está detrás de esto, ¿no? Está claro, David, que corredores de su experiencia coordinando eventos así, pues hacen que bueno, que las posibilidades de tener un buen espectáculo crezcan, ¿no?
Pues sí, está claro. Y una cosa curiosa, no sé si te pasó a ti viendo la carrera, que yo también me iba fijando en los postes a ver si lo había hecho bien Dries Van der Poel. ¿No tuviste esa sensación? Porque yo sí, ¿eh?
Ya. A ver, la sensación de bueno, no, está. Estaba bien redondo el circuito, o sea que estaba bien.
Por eso. Cuidado, sí, pero es que esta vez me fijaba claramente.
Porque venías coccionado con lo que había hecho Dries Van der Poel, claro.
Sí. Bueno, y volviendo un poco al tema, pues mira que hace unos días estaba escuchando el pedal vintage dedicado a Lano, que salía el tema de que Olano fue muy criticado en algunos momentos por los recorridos que diseñó para la Vuelta a España. Está claro que todo se puede mejorar, pero creo que la experiencia de los que lo han vivido, de los que han corrido, es fundamental para poder sacarle el máximo de partido a un circuito y a una carrera. Y lo dicho, que se pueden tomar, pues eso, decisiones que nos gusten o que no nos gusten, o incluso se pueden equivocar, faltaría más, se puede uno equivocar, pero vaya, yo creo que la experiencia siempre va por delante. Y lo que a mí me fascina es la implicación de un personaje, Jordi, como Adri van der Poel, en el mundo del ciclismo, y un poco, pues, echo de menos que haya un corredor así, ¿no? Un veterano así, en España, ¿no? Sin ir más lejos, también hablamos esta semana en el semanal de Silic Guimard, otro de los grandes corredores que también, o siempre nos llenamos la boca hablando de Eddy Merckx. ¿No crees que falta ese referente en el ciclismo español?
Sí, que tenga un poco más de voz. Bueno, nos hemos quedado con Perico, ¿no? Perico en The Racing Española, ¿no? Que nos aporta otro tipo de forma de hablar de ciclismo. Indurain no ha sido nunca un tío de mucha palabra, con lo cual también nos hemos quedado huérfanos en ese sentido. Y claro, los demás, pues bueno, ahora pues Contador tampoco es que sea el santo de devoción de mucha gente, ¿no? O sea, que tiene sus cosas. No sé. A ver, yo, ¿sabes quién que me apunta muchas maneras a la hora de hablar y tal? Carlos Verona, por ejemplo. Me parece un tío, David de la Cruz. Me parecen tíos que cuando dejen el ciclismo creo que podrán aportar cosas. Aunque no sé si son del calibre de Eddy Merckx, ¿eh?
Ya.
O Adri van der Poel.
Claro, no, ya.
No tan claro, pero que bueno. Que sí, nos falta un referente, ¿no? Como que Ocaña era muy... O no, ¿quién es? Bamontes, ¿no? Bamontes es muy vacilón, ¿no? Dicen
sí.
Que es muy vacilón. Que no sí. Le ponen el micro porque si no vacila todo el mundo.
Sí.
Y bueno, no sé.
Freire tampoco ha salido muy hablador, por ejemplo.
No, Freire es como que...
Carlos Sastre está lo suyo.
Sí.
Bueno,
no sé qué hemos quedado así. Nada, y luego pues habla también de la Copa del Mundo. Dice que 16 carreras son demasiadas, que todo el mundo dice eso de que básicamente todo el mundo se queja del tema este, menos la Flanders Classics, ¿no? Que son los organizadores. Se quejan los equipos, los corredores, los directivos, el público, ¿no? Y además que piensa que se tiene que invertir en calidad en las carreras, que en ese sentido, pues nada, el tema de aparcamientos pavimentados, mejoras de zonas de boxes, recorridos más estrechos, ¿no? Y apunta que en ese sentido, pues que le sorprendieron gratamente las nuevas carreras, ¿no? Como las de Francia de Besançon o Flamanville y la italiana de Valle di Sole, que es un punto a favor para ellas. Y en lo que se refiere a ese número de carreras, opina que 12 sería mejor y que, bueno, propone pues 8 organizadas por las Flanders Classics y 4 por organizaciones, ¿no? Como la suya, que pueden sobrevivir pues bastante por sí mismas. Además, asegurarse de no tener 2 fines de semana dobles carreras que no estén separadas por más de 600 kilómetros y en otro país. Eso yo también estoy bastante de acuerdo, David. Dice que eso crea un espacio en el calendario para los campamentos de entrenamiento y combinando con una mayor calidad. Te aseguras de que los mejores jugadores estén siempre ahí y, bueno, no sé. ¿Cómo lo ves tú esto? Yo estoy bastante de acuerdo con esto, ¿eh?
Yo estoy como tú, yo no soy experto en nada, pero creo que no le falta razón a Adri van der Poel. A mí, no sé a ti, pero se me ha hecho un poco larga la temporada de Copa del Mundo y no me ha gustado cuando no estaban todos los mejores, ¿no? Y sí que nos ha pasado en 2 o 3 carreras, ¿no? Que ha habido deserciones de corredores y creo que esa idea de hacer un par de carreras de la Copa del Mundo en un mismo fin de semana es bueno. Como dice él, y te asegura que estén todos, que no haya grandes desplazamientos. Si no hay grandes desplazamientos. Y una cosa importante, dime.
Sí, pero yo creo que el problema, para mí, es que, digamos que tú tienes para hacer ese desplazamiento ahí, sobre todo yo creo que el tema de los 600 kilómetros es un ataque directo a lo de Estados Unidos. Por ejemplo, esta semana. De una semana para otra vienes a una CDM y te vas al Mundial, ¿sabes? Y en una semana te tienes que plantar ahí. Y mira lo que está pasando con el tema del COVID y con el tema del tal, ¿no? Yo creo que eso también les ha roto un poco los esquemas. Por eso ha habido algunos ciclistas que solo han hecho la CDM, ¿no? Para poder aligerar ciertas cosas. No sé, espacios, ¿no? Entre calendario, que no hace falta que haya tantas, sino que estén más bien esparcidas para que puedan, ¿no? No ir como locos de un país a otro porque vienen seguidas, ¿no? Yo creo que un poco la clave es esa.
Sí, eso es un poco lo que está apuntando Adri Van Der Poel. Y nada, yo también tengo la sensación de que las carreras esas que apunta francesas e italianas estaban como muy limpias, ¿no? Como muy bien organizadas. Me dio la sensación desde aquí, ¿eh? No sé, y él lo confirma. Y aprovechando que estamos hablando de la Copa del Mundo, sí que ha salido una noticia que ya la avanzabas tú al principio del programa, y es que la Flanders Classic se está planteando pues dejarlo en 14 carreras. Dicen que no hacemos oídos sordos a las críticas y por eso la intención es que el año que viene queden 14 carreras. Apuntan que por contrato, esto no lo sabía yo, tienen que ser entre 14 y 16 carreras y que algunos de los organizadores prefieren que la Copa del Mundo en su circuito sea cada 2 años. Y que, por ejemplo, una de las carreras que saltaría el año que viene sería Namur. ¿Por qué? Porque es el campeonato de Europa. Por contra, dice que están teniendo muy buena respuesta de fuera de Bélgica y que son varias las poblaciones que están interesadas en la Copa del Mundo. Aunque dice que mantendrá la proporción de este año, que ha sido 6 de fuera y 10 en Bélgica. También tienen la clara idea, y aquí esto sí que entronca con lo que dice Adi Van Der Poel, de que sea cada domingo, es decir, que los domingos sea el día de la Copa del Mundo, que todo el mundo sepa que es domingo y que tienen que ver la Copa del Mundo. No sé, Jordi, ¿cómo ves toda esta propuesta de la Flanders Classic? Y sobre todo, yo estaba apuntando antes de abrir el programa que sería bueno que en España hubiera una prueba de la Copa del Mundo, pero creo que tienes una información de última hora, ¿no?, al respecto de eso.
Sí, a ver, Nico Van Looy ya decía hace unos días que tenía algo que quería soltar y que no lo podía hacer aún, pero hoy ha desvelado un poco esa información que tiene, y es el hecho de que Benidorm va a apostar para hacer una prueba de la CDM, ¿no?, para 2023, con lo cual apunta que podríamos tener esa opción. Así que bueno, ha habido un poco de controversia, ¿eh? Porque como la de Xàtiva fue un secarral que no gustó demasiado a la gente, dicen a ver si van a hacer el mismo secarral, verás tú cómo se ríen en Bélgica. Bueno, ya sabes cómo son las cosas. Pero bueno, que también ha habido un comentario muy importante, que es el de Felipe Ors, que dice que estaba subido una lámpara de lo contento que estaba de escuchar esta noticia.
Claro.
O sea que, bueno, a ver, es evidente que vamos. Yo hasta incluso he pensado, digo, coño, Benidorm, pues tampoco está tan lejos. O sea, hostia, poder desplazarte hasta ahí para ver estos tíos, para mí, hostia, yo creo que sería una auténtica locura. Hombre,
y si está Van Der Poel y Van Aert, ya te lo piensas menos, ¿eh?
Sí. Hombre, tú imagínate que tienes ahí todos los bestias, ¿eh? Igual te lo piensas y dices, oye.
Que tenemos que mirar el aeropuerto, ¿no?, que hay cerca de Benidorm.
Nah, eso son 3 horas, hombre.
Hay que engañar a toda la familia, ¿eh? Que nos vamos a un sitio muy divertido, ¿eh?
Sí, los mandamos al Portaventura, ¿eh?, y nosotros tiramos para abajo.
Qué malo, ¿eh? Tampoco es mala idea, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
Ah, te has quedado con cara, ¿eh?
Has dicho, no, me ha gustado esa idea, ¿eh?
Me ha gustado la idea.
Sí.
Perfecto. Pues nada, yo lo veo perfecto. Y nada, y seguimos con los temas que salen con la entrevista de Adri Van Der Poel. Pasamos a su hijo, ¿no? A Thierry Van Der Poel. Y dice que viene el primer dardo envenenado, ¿no? Y dice, tengo que decir que disfruté más del cross con Wout Van Aert que los cross sin Wout Van Aert. Lástima que de Mathieu no pudo competir con él, ¿no? Toma zasca, ¿no, David? Para los Powers.
Yo creo que sí. Bueno, yo no sé, ¿tú disfrutaste más con Wout Van Aert en pista que sin Wout Van Aert?
A ver, es que...
Es complicado, ¿eh? De contestar.
Es complicado, pero sí que es verdad que cuando estuvo Wout Van Aert ahí metido, Es como que la plástica de lo que hacía era espectacular.
Ahí no te falta razón. Sí, sí, sí.
O sea, ver ese tío haciendo lo que estaba haciendo es que es como la boca abierta, ¿no? Ahora, han sido más... O sea, competitividad no ha habido. Ese es el tema.
Sí, solo el día que tuvo aquel problema, que tuvo que remontar, sí, y que fue espectacular.
Exacto.
Y poca cosa más, sí.
Exacto. O sea, que un poco eso. Bueno, yo creo que aquí ha intentado meter el dedo en la llaga por los comentarios que hizo Eli Servit. Bueno, ha intentado tocar las narices un poco.
O un poco por la entrevista, ¿no? Que comentamos la semana pasada, ¿no? Del Jürgen meten, no sé, meten pingue, ¿no?
Sí.
Perdón, Jürgen, no me sé el nombre de memoria,
Tranquilo, que no nos escucha. Pero que se nota, que se están metiendo leches los unos a los otros, ¿no? Que hay bastante salseo ahí.
Bueno, nunca mejor dicho, salseo.
Sí, sí, claro, no van a saber de salsas, ¿no? Los pavos. Total. Y nada, insiste que su hijo se tiene que recuperar al 100%, que no tenga prisa para volver. Ya veremos si le hace caso. Yo creo que Mathieu van der Poel es el único que no hace caso a Adrien van der Poel. Es el único que dice, te va por saco si tú no tienes ni idea de lo que dices.
Es su padre.
Y claro, sí, sí. Y que su forma de correr, pues, es exigente. Y, ojo, apunta a que tampoco es que haya corrido demasiado, que en contra de lo que se opina, ¿no?, de que dice mucha gente, dice que en los últimos 10 temporadas no ha corrido más de 60 días. A ver, David, tú que te gustan estas cosas y sé que vienes preparado, rebáteme un poco estas palabras. ¿Es verdad que David van der Poel... Igual corre menos. Pero Mathieu van der Poel... ¿Es verdad que Mathieu van der Poel solo corre 60 días al año?
Pues, a ver, lo he estado mirando un poquito los números, porque yo no digo que no tenga razón, pero a mí... Supongo que como a ti, me ha sorprendido un poco, ¿no? Que al final entre ruta y ciclocross no sume 60. También hay que tener en cuenta que no he encontrado los datos de MTB, pero tampoco creo que sean demasiadas, ¿no? De MTB al año.
No, depende de la temporada. Entiendo que pueda sumar unas, no sé. Depende de, a ver, al menos las que yo pude ver así por encima, no, que unas 5 o 10, no sé. 5.
Vale. Vamos a verlo, vamos a dejar ahí eso de la MTB, pero bueno, los números. En 2021, en ruta, corrió 37 días, el año que más ha corrido en su carrera deportiva. Y en ciclocross, 14. Eso si lo sumas son 51. En 2020, en ruta, corrió 30 días y en ciclocross, 25. Total, 55. En 2019 sí que corrió 31 días en ruta, pero también hizo 34 en ciclocross. Por tanto, ahí son 65, más si corrió MTB, que no lo sé porque no he encontrado los datos. A partir de ahí, del año, pues eso, el año que más corrió en ruta, 23, que fue en 2014, una media de unos, pues eso, 30 días en ciclocross, por tanto, no pasaría tampoco de los 60. Es decir, que de todos los años que ha dicho, solo hay uno, que es 2019, que ha corrido más de 60 días, que han sido 65. Por tanto, ahí está el dato. Es sorprendente. Yo, la verdad es que sí, que lo he visto que es sorprendente, pero los datos le dan la razón, claro, a Adrien van der Poel, como no podía ser de otra forma.
También es verdad que al ser un tío que no suele correr demasiadas vueltas y demasiadas grandes vueltas, ¿no?
Claro.
Pues no le suma tantos días como tienen otros ciclistas, ¿no?
O sea, que... Sí, pero yo creo que el padre ha dado en el clavo, como es normal, que es el padre, ¿no? Que es la exigencia con la que corre Mathieu van der Poel, ¿verdad? Que
va a full
cada
claro,
día.
Claro, el tema es que igual se exige, pero 4 veces más este tío con 60 carreras al año,
claro,
que otros que hacen 80.
Claro.
Eso no hay ninguna duda. O sea, es que además, carreras de 200 y pico y 300 kilómetros en ruta. O sea, que, ¿sabes? O sea, que no corre cualquier cosa este tío también.
Muy bien, pues hasta aquí ha llegado un poco la actualidad y nos vamos ya a comentar las carreras de la semana.
Vámonos.
Conoce las voces del ciclismo. Entrevistas muy personales a las mejores voces del panorama ciclista en la definición más amplia. Los primeros 15 días en abierto, después pasan a ser para fans. Y ya sabes que puedes hacerte fan en iVoox desde 1,49€ al mes. No te arrepentirás de apoyarnos.
Y empezamos por la carrera del sábado, que era del X2 Trophy, Hame Flandien Cross, empezamos con las mujeres, que daba la emoción de saber si Betsema podría aguantar los 2 segundos de ventaja sobre Bran, pero ya se vio desde los primeros compases que Bran venía a ganar. Ritmo frenético de inicio, Betsema le aguanta y se juegan los bonus del primer paso por Metal Sprint, que lo gana Bran y ya se ponía en primera posición de la general. La verdad es que es divertida, ¿eh? esa primera vuelta, Jordi, en el trofeo, jugándose esos 15, 10 y 5 segundos, ¿no?
Sí, recuerda un poco como lo del Golden Kilometer, ¿no? Que metían en el Tour de Bélgica, ¿no? Sí, tiene un poco esa aliciente, ¿no? Y a Tunaers, ¿no? Cuando aún se estaban disputando la X2O ya buscó esa bonificación, ¿no? Y lucharon con Iservin. Uh-huh. Está bien, está guay. Uh-huh.
Por detrás, Shirin Van Anroy viene apretando y formaría un trío que durante un par de vueltas más se irían intercambiando posiciones a la hora de liderar. Es decir, Betsema, Bran y Van Anroy. A apuntar que también llegó a conectar Celine Alvarado por momentos. Es decir, hay un momento que pegan un parón, no sé si es en la tercera vuelta, hacen un parón, se reagrupan, pero ya cuando se estira otra vez, Alvarado pierde la estela y se vuelven a quedar las tres delante. A falta de un par de vueltas llega el ataque definitivo de Bran, pone la apisonadora en marcha y gana con bastante soltura. Detrás, Van Anroy, quizás tira demasiado y más siendo del equipo de Bran. No sé cómo lo ves tú eso, Jordi, tirando por detrás Van Anroy de Betsema, que al final la lógica de equipo, bueno, ya sabemos que a la gente no le gusta que hablemos de que corren en equipo, pero en definitiva al final son del mismo equipo. No sé, ¿cómo lo ves tú eso? A ver.
Bueno, a ver, concretamente siempre he tenido la sensación de que ahí el Trek no juega demasiado en equipo, ¿eh? O sea, uh-huh. que precisamente sí que cumplen un poco lo que dice todo el mundo, ¿no? Que
Trek va bastante. Correr por equipos.
Uh-huh. Sí, el Trek, yo creo que el que utiliza más las tácticas de equipo y por superioridad numérica suele ser el Powells y en el masculino.
Ajá.
¿Vale? Porque yo creo que ahí incluso son inteligentes y lo hacen. Porque, claro, cuando se presentan ahí los 4 jinetes, si le sumas Van den Bosch, claro, es que tienen una superioridad aplastante al resto. Y casi sería tonto no hacerlo. Pero bueno, para el público, o sea, para el resto de equipos en general, pues jugar en equipo que tire Van Anroy, bueno, Van Anroy hace su carrera, quizás seguramente en algún momento alguien quizás sí que le, desde la grada, detrás de las vallas me diga, oye, chica, cuidado con lo que estás haciendo, ¿no? Pero bueno, que pinta que no juegan tanto en equipo.
Sí, sí. Pues lo que está claro es que Van Anroy en la carrera del sábado se sintió valiente, se sintió fuerte. Además, está cogiendo responsabilidades bastante importantes ya para la edad que tiene y demostrando que ese paso adelante que llevamos diciendo que lleva toda esta temporada, estamos acabando la temporada y lo está reafirmando de todas, ¿verdad, Jordi?
Sí, 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 totalmente. O sea que Van Anroy está demostrando ser una de las más fuertes de sub-23. Sí, sí.
Entonces, es un poco tanque, ¿eh? También corriendo la tía, ¿no?
Sí, 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 sí. No tiene tanto cuerpo, ¿no? Como tenía, por ejemplo, Maron Macker, ¿no? Que la destacábamos tanto el año pasado y este año quizás está más
perdida.
Sí. Pero que sí tiene ese estilo guerrillero, ¿no? Que tenía Manon Baker, ¿no? De estar ahí, pum, 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 ¿no? Y sí, sí, tiene ese estilo.
Muy bien, al final Shirin Van Anroy quedó segunda, Betsema tercera. Se queda en la general 21 segundos por detrás de Bran. Quedan 2 carreras todavía por disputar del trofeo. Por tanto, todavía hay un poco cierta emoción, vamos a ver. Pues vamos a ver qué pasa. Annemarie Wors, cuarta. Yo creo que una buena carrera de Annemarie, de menos a más, pero sin opciones de más. Celine Alvarado, quinta. Le gana el sprint a Manon Baker. Y nada, a un mundo por eso de la cabeza. Y quizás yo apunto aquí, pero yo ya no sé, Jordi, si reservando para el Mundial nos está engañando. Yo, cuando digo reservando para el Mundial, es porque hace, no sé si fue 2 semanas, que hubo como un destello importante de Celine Alvarado, que por momentos estuvo liderando la carrera, tirando del grupo, aguantando ritmo. y de repente es como que ha echado otro paso para atrás, y yo no sé si lo ves tú así, que está reservándose para el Mundial, no lo sé.
Es que ya nos pasó el año pasado, ¿no?
O que no tiene ritmo, ¿eh? O que no tiene ritmo.
No, no, claro, es que ya nos pasó el año pasado, ¿no? Que el año pasado me acuerdo que Manon Baker dábamos muchas opciones a ganar el Sub-23, creo que fue, y no, disputó, sí.
Sí, Manon Baker el Sub-23, sí.
El Sub-23, sí. Es que tenía dudas si había disputado la Elite al final. No. Y le daba muchas opciones y luego no fue, pero luego otras que, por ejemplo, en Elite, Anna Marie Wurst, que veníamos diciendo no está teniendo tal, y luego hizo un gran mundial, pues yo creo que este año va a pasar lo mismo con algunas ciclistas, ¿no? Algunas ciclistas que ahora mismo no apuntaríamos a tener ciertas opciones porque no terminan de encajar, pueden dar algún susto. O sea, y este caso, yo estoy de acuerdo contigo, Celina Alvarado. Algo ha demostrado en algún momento puntual que te hace pensar que bueno, que a ver qué pasa en el Mundial, ¿no? Uh-huh. O sea, que no lo descartaría en absoluto, el que pegara un susto.
Uh-huh. Muy bien. Manon Baker, que ya hemos comentado, sigue mejorando, pero pasito a pasito. No tiene claramente el mismo ritmo que el año pasado, quedó sexta. Séptima, Sane Khan, que no tuvo buena carrera, y digo no tuve buena carrera en comparación a otras carreras que sí que está más adelante, pero bueno, séptima. Uh-huh. Octava, Marion Norbert Rivelol. Novena, Annick Van Enfel. He tenido que buscar los datos de Annick Van Enfel de este año y es el mejor dato, pues no sé si desde octubre, porque no conseguía un top 10 desde octubre o así, ¿eh? También empezó el año pasado muy fuerte, después hizo alguna buena carrera, pero este año la verdad es que esperábamos que con el fichaje y todo eso diera un pasito adelante, pero la verdad es que está bastante desaparecida, ¿eh? Van Enfel.
Sí, totalmente. O sea, no ha conseguido cumplir las expectativas que había con ella.
Muy bien, y décima, y la última que queremos reseñar, pues Anna Kay.
Muy bien, y con los hombres, con todo el pescado vendido en la X2O, solo nos quedaba ver pues la forma, ¿no?, de todos, de cara a lo que es este Mundial, que nos viene la semana que viene, siguiente. Pues nada, también el hecho de que volvía Tom Pidcock, ¿no?, y que estábamos seguros que podía ser protagonista. Pero bueno, al final la victoria se la llevó pues Lauren Swick, siendo el más listo en todo momento. Hizo un inicio bastante nervioso, ¿no? Hubo unas, digamos, unas caídas de Servit y luego odds que le taponaron, ¿no? Que al principio lo puso un poco así de los nervios e incluso algún levantamiento de manos a odds, ¿no? Porque se puso el pie en el suelo justo en la subida. Pero nada, asume la persecución, consigue coger la rueda de Van Gessel y nada, se aprovechan también además del empuje de Pidcock para llegar. Ese grupo de cabeza. A partir de ahí hacen ese grupo de cabeza con Tunas, que buena parte de la carrera tras el error de Pidcock. Y nada, aguantan los arreones de Pidcock, de Tunas, de Iservit, y en la última vuelta, pues tiene un ataque suyo, que deja un poco en fuera de juego a Iservit. Y bueno, que aquí decíamos, o sea, aquí es lo mismo, ¿eh? O sea, aquí también hubo un ataque de Swick en esa última vuelta. Que realmente Tunaerts lo intenta seguir como puede, pero es que Iservit lo dejan fuera de juego. O sea que ahí tampoco no es muy favorable, digamos, a la táctica de equipo, ¿no? Ese ataque. Pero sí que es verdad que le da el suficiente margen para conseguir la victoria después de un sprint agónico.
Sí.
Un agónico que parece que Tunaerts quizás está a punto de superarle, pero al final no lo consigue, ¿no? Y que consigue esa victoria bastante importante de Lauren Swick, que bueno, que se merecía, ¿no? Por otro lado, pues nada, Tunaerts también, pues es lo que decimos, tuvo un buen arranque, ¿no? Pues parecía que tenía la carrera controlada, pero tiene como un resbalón, ¿no? Tiene un problema ahí, ¿no?
Sí, típico de esta temporada, ¿eh? De momento.
Que tiene que cambiar la bici, ahí pierde unos segundos y claro, luego ese Pidcock le cierra totalmente el hueco que parecía que tenía ganado, ¿no? A partir de ahí, pues eso, los tres varios errores de Pico que asumen la cabeza con Swick y al final, pues ese sprint, ¿no? Que se ve sorprendido por Swick y que no es capaz de superar. En el caso de Iservit, pues bueno, siempre, yo creo que Iservit hizo una carrera, no sé si lo viste tú, siempre la expectativa, ¿no? En momentos incapaz incluso de seguir el ritmo de Pitco. Y nada, tiene como un momento en el que después de que Pitco consiga, ¿no?, cerrar el hueco en cabeza y que se reúnan todos, ¿no?, me parece que Iservit quiere intentar de pegar un ataque, pero ahí es Tunaerts, ¿no?, quien que le frustra esos ataques, ¿no?, y ahí es como que ya Iservit desiste de seguir atacando y se queda un poco con ese final entre Tunaerts y Lauren Swick. Bueno, yo creo que Iservit ahí sí que se reservó, al menos la sensación que fue esa, ¿no, David?
Sí, estamos viendo que Iservit tiene claro que eligió y eligió que el trofeo X2O lo daba por perdido y se iba a reservar más. Y ya hablaremos luego de la Copa del Mundo, ¿no? Que se ve un Iservit que no quiere dar vidilla, ¿no? En ese sentido.
Van der Haar, como siempre, tuvo una mala salida, ¿no? Sí. Como siendo ese bien el sentimiento habitual. Hizo una remontada espectacular, soltando los grupos desde atrás y, ¿no?, consiguió llegar hasta Pidcock. Irse con él cuando ya está desquiciado, ¿no?, digamos. Al final, pues nada, Van der Haar consiguió llegar cuarto, básicamente, pues porque decimos, ¿no?, porque Pidcock ya llegó desquiciadísimo con todo lo que pasó. Un Pidcock que fue protagonista de este cross, no sé si lo consideras así, para mí es el detonante en todo lo que pasa, excepto el final, que ya ahí ya se da por vencido, ¿no?
Sí, sí, el mejor. Yo creo que el que estaba más en forma el sábado, seguro.
De hecho, tanto sábado como después hablaremos domingo, creo que Pidcock era el hombre a ganar en ambas carreras. Pero es que en ambas carreras tuvo cosas, ¿no? Tuvo cosas que luego tiene que tener claro que la semana que viene no puede cometer, ¿no?
Correcto.
Eso es evidente. Aquí, por ejemplo, tiene que remontar. Yo creo que ahí asume como que se desgasta mucho, ¿no? Remontando, asumiendo el papel de coger a Tunaerts y claro, luego encima se pone a tirar y empieza a cometer varios errores, ¿no? Y claro, cuando cae ya en la fase final de la carrera es como que él ya pierde definitivamente el ritmo y se desconecta. Es que incluso, no sé si lo viste, que hubo una imagen en que se pone a beber un gel.
Sí, justo después de la caída, sí, sí, como diciendo, bueno, ya está, esto para mí ya está.
Claro,
toma un gel. Yo pensé, ya verás, ahora va a quedar el 15 o el 20, ya verás, la Copa Ciclocross a tomar por culo.
Desfondado totalmente, ¿no? Y es como que se ve un gel, el tío a su rollo y ya como que desconecta totalmente. Y luego, pues nada, a Michael Van Torenhout, a ver, realmente no consiguió nunca meterse en carrera, ¿no? Es que es como que cualquier cambio se desentiende totalmente de carrera. Y luego Corne Van Kessel, un clásico también, arranca rueda de Tunaerts, pero luego cuando es cazado por los Powers al principio, que aquí el arranque del cross también, cuando los Powers meten a cuatro tíos ahí en persecución, es como que dices, madre de Dios, bendito. Es un momento que dices los cuatro Powers en línea y claro, yo creo que Van Kessel miró para atrás y dijo, ah, toma por culo, que vienen estos. O sea que, bueno, fue un poco tal. Así destacados, no sé, Tom Meusen, ¿no?, que está haciendo unas buenas carreras. Clement Venturini, porque venimos nombrando estos días a ver que puede estar noveno. David, seguimos con lo mismo, ¿no? No, o sea, las expectativas eran demasiado altas, es evidente, ¿no?
Sí, quizás esta carrera fue un poco mejor, pero yo considero que todavía está lejos de poder optar a nada.
Bueno, a ver, quizás nos sorprenda en el Mundial, pero vamos, ahora mismo se antoja complicado. Se antoja complicado. Y Tom Van Den Bosch en su línea, ¿no?, cerrando ese top 10. En el caso de Felipe Ors, pues oye, yo creo que tiene un fantástico arranque, ¿no? En varios momentos está ahí cuarto posicionado, ¿no?
Incluso tercero, creo que hay un momento que está.
Puede llegar incluso a tercero, sí, sí.
Sí, que hay un resbalón en una curva, no sé si de Iservit o no sé qué, y se queda tercero
por un momento. Sí, sí. Y luego tiene como algunos errores iniciales, lo que os decía, ¿no? Hay un momento en que en una subida es como que tiene que poner el pie en el suelo porque resbala. y viene Swift por detrás y quedan todos ahí un poco taponados, un poco por ese pie al suelo de Felipe Ors, y ves a Swift levantando la mano reprochando, ¿no? Y ahí me pareció curioso, ¿no? El gesto. Claro, se entiende que está haciendo un poco el tapón, ¿no? Y que les está estorbando un poco, ¿no? Vale. Una vez superado por los Powells, ¿no? Esa cadena de tres Powells que venían por detrás, pues es como que se queda ya un poco más atrasado. Y luego no sé qué es lo que pasa, porque durante toda la carrera lo veo siempre en octava, novena posición, y al final veo que termina décimo tercero.
Un pinchazo. Un pinchazo, y yo no sé si he leído que más de un pinchado, pero hay uno que sí, porque hay una foto que él mismo pone en redes, que está la rueda reventada.
Ya. Es que tenía que haber pasado algo, porque es que yo le veía todo el rato ahí octavo, noveno, ¿no? Y que llegase ahí decimotercero al final me parecía un poco extraño. Muy bien, pues nada, una previa a esa Copa del Mundo que nos vendría el domingo, ¿no? Que ya dejó, pues bueno, margen, por lo menos a Lauren Swift, ¿no? Para llevarse una victoria, ¿no? Que está bien.
Sí, ya le tocaba. Muy bien, y nos vamos al domingo, que se disputaba la última prueba de la Copa del Mundo. Era en Hockenheim, como ya hemos dicho, en mujeres. Pues menudas sensaciones que nos ha dejado Jordi María Negos. Ha controlado toda la carrera, ha dejado que las otras lleven el peso, ha aguantado cuando Lucinda Abrán lo ha dado todo, y cuando las ha visto maduras, en la única o una de las únicas subidas del circuito, les ha metido un hachazo y se ha ido con una facilidad absoluta para ganar. Las sensaciones de cara al Mundial son muy buenas y nada, luego lo hablaremos, pero vaya, el hachazo que les mete, Jordi, las deja sentadas, ¿eh?
Uh-huh. Sí, totalmente. O sea, que ahora mismo es que Marianne Vos, a mí me da la sensación que este Mundial se lo puedo llevar con la gorra. Me da esa sensación, ¿eh? Porque viene mucho más descansada, viene muy fuerte. Y Lucinda Abrán lleva mucha tralla, ¿eh? Mucha tralla lleva.
Sí. Lucinda Abrán al final segunda, ha intentado romper como siempre, pero se ha encontrado con una voz a su rueda sin mudar el gesto. Además, que se veía, ¿no? Que iba Marianne Vos casi sin cambiar el gesto y Lucinda haciendo esos gestos de esfuerzo, bueno, que desmoralizan, ¿eh? Si tuviera uno un retrovisor para verla. Al pasar por meta, nada, celebra Lucinda pues la victoria en la Copa, que no la había celebrado porque la había ganado la última carrera, anterior a esta, pero porque no había disputado ni ella ni Betsema la carrera. Pupieters, tercera, ha estado con las dos grandes corredoras cara a cara y empieza a dejar de ser una revelación, yo creo, Jordi, para ser una realidad. Incluso ha tenido momentos que se ha propuesto irse sola y nada, con ese tercer puesto se proclama campeona sub-23 de la Copa del Mundo. La verdad es que ya viene siendo como habitual, ¿no? Que Pupieters esté ahí dando el callo, dando la cara y aguantando, ¿no?
Sí. O sea, además, lo que decíamos, se centró en la CDM, lo ha hecho muy bien y la verdad es que, bueno, para mí una auténtica sorpresa porque bueno, sí que sabíamos que era una buena ciclista, pero es que este año ha dado un salto de calidad brutal.
Brutal. Y también lo ha dado Fem Van Empel, que ha quedado cuarta en esta carrera. No ha llegado muy lejos de las tres primeras. Quizás no se la ha visto tan suelta como en otras carreras, pero sigue a un gran nivel y yo creo que luego lo hablaremos. La batalla será interesante entre estas chicas por el Campeonato del Mundo Sub-23. Blanca Catabás, quinta, sigue mejorando las sensaciones. Incluso se ha ido sola en las primeras vueltas, cosa que hacía tiempo que no veíamos atacar a Blanca Catabás. Y en esta carrera la vimos atacar e irse sola. Y luego, pues cierra Sirin Van Aynrod, sexta, Silvia Pérsico, séptima. Betsema, octava, que se dejó ir bastante ya a mitad de carrera. Eva Lerner, novena. Y Celina Alvarado, décima.
Muy bien. Y nos vamos a la carrera de los hombres de la CDM, también sentenciada, pero que al parecer pues que todo el mundo tenía ganas de demostrar, ¿no? que podían ganar la carrera y que estaban en forma. El Elie Servite el que más, ¿no? Porque lejos de relajarse, ¿no? De la Copa del Mundo, ¿no? En el bolsillo hizo una gran carrera para ganar. En todo momento, pues con Pidcock, ¿no? Que volvió a ser protagonista de esta carrera, ¿no? Y que al final, pues Elie Servite llegó a sorprender en el tramo final y no pudo ser cazado por Pidcock, ¿no? En ese tramo final y se llevó la victoria. un Eliservit que había salido retrasado de inicio, que bueno, que tuvo que ir remontado, pero que aprovechó la rueda de Pidcock, que eso también lo hizo en la X2OR. No sé si te diste cuenta que en momentos Pidcock, o sea, Pidcock es un tío que siempre, él, cuando tiene un problema, pues lo resuelve él, ¿no? Y como que Eliservit sabe aprovechar mejor el esfuerzo de los demás, ¿no? Sí. O sea, ahí vio que Pidcock iba tirando y dijo, este tío me va a llevar a cabeza y yo me limito a seguirle. Como lo que hace Marianne Vos con Lucinda Brand, ¿sabes? Me agarro aquí, tú no me sueltas y ya llegará mi momento, ¿no? Yo creo que Eliservit hace como algo muy parecido, ¿no? O sea, como una estrategia muy, muy similar. Y nada, luego pues tras una caída de Van der Haar, que ahí se lió una pequeña montonera. Que se
madre
fue.
Dios, a mí ahora después de lo de Quintin Hermann me hace sufrir, porque Quintin Hermann al acabar la carrera dio positivo por COVID y en la montonera estaba Quintin Hermann.
Sí, Quintin Hermann, estaba Van Kessel y también llega Eliservit que vamos, no se los lleva por delante de milagro, o sea que bueno. Nada, se genera ahí ese pequeño tapón, pero bueno, luego es el propio Van der Haar el que también se va para cazar a Van Zonenhout, ahí también se aprovecha Eliservit, cogiendo rueda que lo llevan volandas, digamos, y a partir de ahí, pues bueno, pone su ritmo para cazar, ahí sí que es él mismo, ¿no? Una vez cazado Van Zonenhout, es él mismo el que ante esa montonera Pidcock se había ido para adelante solo, y es Eliservit el que se pone a cazar. Y ahí pasa una cosa muy sorprendente, que es que cuando estamos viendo a Pidcock en solitario por delante, que parece que va a ganar la carrera, que queda, a ver, queda carrera, pero que tiene 20 segundos de ventaja y que la cosa pinta a que ya será complicada de cazar, de golpe porrazo ves como Eliservit, pum, 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 y lo caza. Y claro, y dices, hostia, ¿qué ha pasado aquí, no? Luego ya declaraciones, el propio Pico dice que le sorprendió la situación, que no se esperaba que por atrás fueran tan bien y que se pensaba que estaban cometiendo los mismos errores que él y que fue un error que cometió y que nada, que pasaba, que no era la fin del mundo y que bueno, que de cara al mundial sería distinto. Un poco las declaraciones de Pidcock. A partir de ahí, pues ese regrupamiento con Pidcock, Van der Haar y Van Zonenhout y Eliservit, ¿no? Pues esos cuatro se jugarían la carrera. Y el ataque sorprendente de Eliservit, ¿no? Que sorprende un poco a Pidcock y cuando Pidcock reacciona es como que ya no le queda terreno, ¿no? O sea, aguanta bien Eliservit, Pidcock lo da todo, parece que lo va a cazar, pero no puede al final y termina, ¿no? Además, ahí Pidcock cuando se suelta es rebasado en la meta por Van der Haar, que eso también tiene guasa la cosa, ¿no? Sí. Al final queda tercero. O sea que yo hubo un momento de esos que, como yo había visto el resultado antes de ver la carrera, veía a Pidcock con 20 segundos de ventaja y tal, y pensaba, ¿cómo carajos ha terminado esto al revés? ¿Sabes? No comprendía la situación, y menos que Van der Haar hubiese quedado por delante de Pidcock, es como que no entendía nada. Y luego ya cuando ves el final te das cuenta un poco y dices, vale, ahora ya lo pillo. Pero bueno, ya había visto que bueno, todos muy juntitos, ¿no? Pocas diferencias, y sobre todo destacar, a ver, esos cuatro, ¿no? Que yo creo que pueden ser los grandes candidatos para el mundial, ¿no? Que son los que se disputaron las últimas dos vueltas, ¿no? Que creo que son los hombres fuertes de cara a ese mundial. Ahora, además con lo que tú has dicho, ¿no? Con el descarte de Quintin Hermann, ¿no? Que la mayoría de nuestros
seguidores
pues le tenían en las quinielas, ¿no? Como posible ganador del mundial, pues vaya. Al final nos quedamos en Quintin Hermann, que además no tuvo suerte en esta carrera Quintin Hermann, porque con la montonera luego se le salió la cadena, se quedó retrasado, fue todo un drama, lo que pasó con Hermann. Y nada, el que sí que, a ver, Van der Haar tuvo una buena salida, tuvo una buena salida y eso le permitió estar en el grupo delantero, incluso dominar en algunos momentos la carrera, pero la parte final pues ya se vio superado por Eric Selby totalmente. Y lo de Pidcock nuevamente protagonista, ¿no, David? O sea, otra vez siendo el que, bueno, también hay que decir una cosa que quizás no he dicho antes, es que tanto esta carrera como la otra, la mala salida es preocupante, ¿no?
Sí, la mala salida es preocupante y se está haciendo ya costumbre de que tenga que remontar carrera a carrera, ¿no? Es decir, mucho. Que vas viendo, ves la equipación de Ineos, a ver dónde está Pidcock y dices, ¡fua! Lo que va a tener que hacer este chico, pero bueno, al final lo hace porque va muy sobrado.
¿Te ha pasado como a mí que buscabas el maillot blanco?
No, esta vez ya buscaba el dinero, sí.
Ya,
No sé, me vino así el flash, no, ni pensé en el maillot blanco, no.
Ya, es que pensaba el maillot del Nacional de Gran Bretaña, ¿sabes? Buscaba, sí. Y digo, hostia, es verdad que lo perdió con el tema de los nacionales. Nada, el tema de Pidcock, pues es eso, que yo creo que lo que es, bueno, ya lo hemos contado, las declaraciones, ¿no? Que dice que ahí asume que fue un error de confianza, simplemente, puro y duro, básicamente. No es que, yo llegué a pensar que hubiera tenido algún problema mecánico, había pasado alguna cosa, pero no, fue básicamente un error de confianza que le permitió a Eli Servit llegar. Eso es tal como lo cuenta él, ¿no? Y luego, pues nada, acabando de repasar un poco pues los protagonistas, Michael Van Torenhout, pues se puede decir que fue un espectador de lujo, ¿no? De ese final. Y nada, es uno de los que se libra de esa montanera de Van der Haar, ¿no? Y por eso le permite estar durante un rato el único persiguiendo a Pidcock, pero rápido es cazado por Van der Haar y Eli Servit. Y Tunaerts, a ver, es que Tunaerts empieza bien, todo muy colocado, pero luego comete ese error en el paso de tablas, ¿no? Que golpea, bueno, se le cruza un poco la rueda trasera, eso al pegar el salto, al impactar en el suelo, pues ya sale ladeado y se va contra la valla. Y a partir de ahí ya, pues nada, se pierde totalmente.
Se podía haber hecho mucho daño, ¿eh?
Mucho, mucho daño. Porque se apoya justo, ¿no? Justo al lado de la cadera en la valla, ¿no? Y ahí, sí. De hecho, se podía haber hecho, tú lo que te refieres es que se podía haber hecho mucho más daño, ¿no?
Sí.
Claro. Es que yo creo que ya el daño ya se lo hizo, ¿eh? Porque ese golpe lateral ahí en la cadera, justo en la valla, uf, eso duele, ¿eh? Eso, yo creo que ahí ya, no sé si ha habido alguna declaración al respecto de Tunaerts respecto a esta caída, pero no es una buena caída, ¿eh? O sea, parece tonta, pero no es una buena caída.
No, y no te va a decir, que tiene daño, ¿eh?
Ya. Se va a camuflar todo lo que pueda. Oye, y el que me sorprendió fue Mitch Hendricks. Porque terminó ahí sexto y, caray.
Sí, pero además, empieza a ser cada vez menos sorprendente, ¿eh? Porque si ves los números de las últimas carreras que lleva, ya empieza a rondar esos puestos, ¿eh? Por tanto, empieza a ser interesante. Sí. Empiezas este chaval de 21 años para eso. Pues un relevo para los Países Bajos, ¿no? Que también necesitan ese relevo, ¿eh?
Sí. O sea, y además, a ver, también te digo que me sorprendió porque al principio de la carrera le vi pasar por meta y andaba el 13º o 14º. Y pensaba, caray, pues buenas remontadas se tuvo que pegar, ¿no? O sea que, quiero no, buena carrera. Y lo de Quinten Hermans terminando séptimo, bueno, un poco lo que os he dicho, ¿no? Que un poco la situación es en esa montonera, luego se le engancha la cadena, un desastre que ahí se le va un poco la carrera, básicamente. Y igual que su compañero Van Kessel, que Van Kessel también estaba ahí metido, ¿no? En el fregado y ahí es que él realmente se le queda como trabada toda la cadena en la bici y vamos, es que ya le ves la imagen que ya ni corre. Es que ya van dando para boxes como diciendo, a toma por saco. Es como que de frustración, entiendo yo, de la situación. Y nada, lo que has dicho, Hermans, ¿no? En declaraciones habla de impotencia, ¿no? Con el tema del COVID. Que realmente eso es una putada. Porque básicamente después de todo lo que se ha currado, ¿no? Ahora es como que se pierde la prueba más importante del año.
Y vete a saber si tenía una estrategia de reserva, de energías, para llegar es bien.
Lo veníamos diciendo, sí, sí. Que pintaba que estaba reservándose algunas carreras.
Sí, sí, ojo.
Sí, aparte de él, la Junior Shade Van Siney, ¿no? También dio positivo en estas pruebas PCR que se hicieron en la prueba. Y nada, quedó un poco así la cosa. Al final, para terminar las posiciones, Meusen octavo, Van den Bos noveno, Swift décimo, ¿no? Y luego ya Swift, Kahn, Verstringen, Kuhn y Venturini, décimo quinto. Y por parte de los españoles, pues Felipe Ors, décimo noveno. Y luego, pues, Javier Zahera Gisbert, de 19 años, que acabó en posición 43. Miguel Rodríguez Novoa, 19 años, en posición 49. Y Gonzalo Iguanzo Macho, que 21 años, pues no consiguió terminar la carrera.
Muy bien, y no hubo más carreras y por tanto eso quiere decir que nos vamos ya directos a la previa del Mundial.
Muy bien, pues vamos.
Y ya sabéis que si queréis estar informados de todo lo que se hace referente al mundo de ciclismo de ayer y de hoy, cuando se publican los podcasts, los artículos de la web y muchas cosas más, nos podéis seguir en Twitter, @ciclismoayerhoy.
Y vamos con la previa del Mundial de Fayetteville. Ya llega ese momento que todos estábamos esperando. Y ponemos primero unos antecedentes, Jordi, si te parece, para situarnos. El 13 de octubre del año pasado se corrió en este mismo circuito, la Copa del Mundo, y por tanto es un circuito de sobra conocido por todos los corredores. En mujeres había llovido y le tocó remar mucho a Lucinda Brand para contrarrestar a Marianne Vos. Bechema fue segunda, Holsinger tercera y al final Vos acabó sorprendentemente cuarta cuando venía de hacer muy buenas carreras anteriormente. En hombres, Hermans, desatado en una de sus mejores carreras del año, conseguía ganar por delante de Iservit, Aes y Van Zorenhout.
Curioso, ¿eh? Lo de Hermans, ¿eh? Y mira cómo estamos. El tema del circuito, pues un circuito muy rápido. Más de la mitad de la carrera se está bajo un bosque con partes muy rápidas, sobre todo en el inicio. Hay un par de subidas, una de ellas muy larga y que puede hacer mucho daño. Tiene un par de tramos de escaleras, una de ellas bastante larga y un pequeño tramo loseta. Algunos montículos encadenados que obligan a poner pie en el suelo como había acumulaciones de grupos o al final de la carrera con el cansancio, básicamente un circuito pesado con agua. Y nos vamos, si quieres, pues a comentar un poco pues los favoritos, ¿no? Tanto de la masculina como la femenina. Uh-huh.
Muy bien, yo creo que, bueno, si quieres empieza tú por los hombres y lo hacemos, si quieres, por escalones, ¿no? Que hay diversos escalones, ¿no? De favoritos.
Vale, pues nada, en los hombres pues es evidente que creo que hay tres nombres, ¿no? Quizás, o que son más importantes, pero evidentemente uno de ellos es Tom Pidcock, que bueno, que ya ha venido de estas dos carreras, ¿no? Demostrando ser un nombre protagonista, ¿no? Un hombre que tiene que siempre, bueno, imponer su ritmo en las persecuciones, en salvarse él mismo los problemas, pero quizás peque un poco, ¿no? De esas salidas, ¿no? Esas salidas que quizás le han dejado un poco, pues en desventaja respecto al resto y que luego otros han sabido aprovechar, ¿no? Creo que esa puede ser un poco la clave de todo.
Pues sí, pero bueno, de momento es que yo creo que, no sé si lo hemos comentado antes, pero yo creo que él y Sebrit está siendo muy listo, ¿eh? Y más que Tunaerts. Tunaerts yo creo que ya iba más a su rollo, está teniendo más problemas, pero él y Sebrit ha querido ganar estas carreras de la Copa del Mundo para no darle ventaja psicológica a Tom Pico, yo creo, para decirle, oye, que todo el mundo te está señalando a ti como el favorito, pero yo aquí te estoy ganando. No sé si tú lo ves también así.
Sí. A ver, Pidcock venía de haberle comido la tostada a Elisabeth varias carreras, ¿no? Y ahora es como que Elisabeth le ha vuelto la moneda, ¿no? Y bueno, eso ya apunta a que de cara al Mundial, pues la emoción es mejor, ¿no? Si cabe todavía. Y Tunaerts ya sabemos que no podemos descartarle porque es un hombre que se crece en ese tipo de situaciones y que además ya ha demostrado en algún momento que también es un hombre fuerte, ¿no? Que a veces, yo creo que el problema de Tunaerts es que no le acompaña la suerte, a veces. Uh-huh. Y que luego, pues cuando se le cruza, pues nada, no hay tu tía. Pero como tengo un día bueno, tengo una buena salida de esas, pues luego también cuidado con él, ¿no? O sea que un poco ahí estarían esos tres nombres, ¿no, David?
Sí, yo no sé si me permites que lo resumiría entre que Tom Pickford sería lo que todo el mundo piensa, Eli Servit sería lo que la temporada le daría el merecimiento a todo lo que ha hecho durante la temporada, y Ton Ayers sería, yo creo que ahora mismo, sorpresa entre estos tres, pero también viendo, y vuelvo a remitirme a las palabras que él dijo, que quería estar a tope el día del Mundial, pues a lo mejor no sería tan sorpresa. Yo no sabría por cuál mojarme, ¿eh? Jordi, no sé ya. Si tú te mojarías por alguno de los tres.
No, yo creo que cualquiera de los tres podría ganar, ¿eh? O sea, dependería de las condiciones, pero cualquiera de los tres podría ganar perfectamente.
Muy bien. ¿El segundo escalón?
Pues tenemos a Michael Van Torenhout, Lauren Sweck, y hubiésemos puesto quizás a Quentin Hermans, ¿no? Que sería, digamos, el que se antojaba, ¿no? Como gran candidato para muchos de nuestros oyentes y que porque también ganó este circuito el pasado mes de octubre de una forma soberbia y que parecía que se le pintaba bien. Pero bueno, el tema del COVID la dejaba fuera de juego. Con lo cual, pues nos queda en este segundo cajón, pues Van Torenhout y Sweck, ¿no? Como grandes, bueno, hombres, ¿no? Pendientes también un poco de lo que haga siempre Eli Servit y a ver qué pasa, aunque Sweck hace su propia guerra, ¿no? Es como que Sweck muchas veces hace lo que le da la gana. Pero claro, son dos hombres muy peligrosos y que suelen estar siempre en este grupo, ¿no? De favoritos para tener opciones. Y luego, ¿qué me dices de Lars van der Haar?
Que es un cuco.
Es que yo Lars van der Haar es de esos también que no sé qué va a pasar, porque ya mira lo que pasó con el campeonato europeo.
Sí.
Y es otro, que hay que tener con mucho cuidado lo que va a pasar aquí.
Sí, sabe jugar sus bazas. Yo creo que aquí, en lo que tú estás diciendo, Michael Van Torenhout quizás haya bajado un pelín en sus últimas actuaciones, lo que tampoco sabemos si al final están gastando de menos o no. Lauren sí parece que ha subido su rendimiento y su confianza, y la vas a dejar es dentro de lo irregular, muy regular. Es decir, que siempre está ahí, siempre, y no se deja rendir. Y la demostración es lo que te has dicho, la Copa de Europa dio la sorpresa y, ¿por qué no? También podría darla aquí en el Mundial.
Sí. Es un hombre peligroso.
Ah, además, Lars van der Haar ha declarado: no te atreverás a designar un máximo favorito para la Copa del Mundo. Es decir que, cuidado, ya avisa, ¿eh?
Ya. Bueno, puede pasar cualquier cosa, es evidente. No están Mathieu van der Poel y Wout van Aert, que eso sí que les harían saltar la balanza totalmente, pero aquí yo creo que está abierto todo. Cualquier posibilidad puede pasar.
Muy bien. ¿Y Felipe Ors, qué le damos?
Bueno, yo ya lo dije, creo que lo dije en su día. Creo que Felipe Dors lo que se merece es un mundial como mínimo que corra a su gusto y a su manera, ¿no? Y que pueda demostrar lo que viene haciendo esta temporada, ¿no? Que siendo una gran temporada para Felipe y que nada, que como mínimo se vaya con la sensación de haber hecho un gran mundial, ¿sabes? Posición, la que toque, si es cuarto, quinto sería la leche. Podio se me antoja complicado. Tendrían que pasar muchas cosas. Y si es un top 10, yo creo que es un gran resultado, ¿no?
Sí, yo calculo que un muy buen resultado sería un séptimo. Muy buen resultado, un séptimo. Y se me antoja que, como tú dices, un gran resultado también sería un décimo. Es decir, que por ahí podría rondar. Entre el 7 y el 10 sería, vaya, para quitarse el sombrero, porque yo creo que es una buena posición. Y luego, por lo que tú dices, como mínimo que lo pueda luchar, que lo pueda disfrutar.
Sí, totalmente. Que, bueno, en el pasado mundial tuvo mala suerte y no disfrutó. Y como mínimo este que lo disfrute y que vaya todo bien. Y nada, en la sub-23 pues van a estar pues Pin Ronhard, Nils van de Putte, Ryan Kamm, Cameron Mason, Emil Verstringer, Joran Bissuere. No sé, ¿tú ves alguna apuesta clara?
Hombre, en principio solo tendrían que jugar entre Rohan y Kamm, pero ojo que Verstringer viene muy fuerte y al final también hemos añadido aquí a Joran Beirisure por su buena carrera, me parece que fue hace 2 semanas, ¿no? Que ha cogido bastante confianza. A ver, Nils van de Putten parece que va de bajada y Cameron Meyers parece que está un pasito por detrás, ¿no? De estos chavales, pero la verdad, que será también muy entretenida de ver esta carrera.
Pues sí, sí, sí. Hay muchas ganas también de ver a ver qué pasa aquí, ¿no? Porque también es abierto esto. Y en los juniors, David Haverdings y luego, pues bueno, Aaron Dobbs y Jordi Corsus.
Aquí en principio no está tan abierto la cosa, ¿no?
No, parece que...
Si no pasa nada raro...
Sería una sorpresa, ¿eh? Si no gana Haverdings, la verdad. Porque sí, tal como ha ido esta temporada, pues apunta a que va sobrado.
Pues sí. Muy bien, y nos pasamos a las mujeres. Vamos a hacer el mismo sistema. Y yo creo que en el primer escalón no hay duda que está Lucinda Brand y Marianne Vos. Y un poco lo hemos adelantado, ¿no? Ya lo decías tú, ¿no? Que cuidado con Marianne Vos, que podía dar la sorpresa... Vamos a ver, a mí también no sabría decirte si están 50-50. Lo que sí que me da la sensación es eso, ¿no? Que la última demostración de Marianne Vos vuelve a ser un poco como la de Ely Iserlin, ¿no? Una demostración como más psicológica, ¿no? De me engancho a tu rueda, estás apretando, porque Lucinda Brand en la última carrera apretó, pero no pudo dejar de rueda a Marianne Vos, y luego la Marianne Vos le metió el hachazo y se fue. Por tanto, no sé si tú ves la balanza decantada para alguna de las dos o la ves igualada.
Yo creo que Marianne Vos está utilizando una buena estrategia. La única duda es si quizás haya mostrado su estrategia antes de tiempo.
Ya.
¿Sabes? Porque si yo fuera Lucinda Brand, diría, vale, si yo tiro, tú me desgastas. Tira tú.
Sí, pero el problema que tiene Lucinda Brand es que las dos últimas carreras que se han enfrentado la ha ganado Marianne Vos.
Sí, pero de la misma forma, es lo que te vengo a decir, David. O sea, Lucinda Brand siendo la que tira adelante y Marianne Vos enganchada a su rueda y luego al final la remata.
Bueno, que a lo mejor también podrías pensar que Lucinda Brand cambie de estrategia para sorprender a Marianne Vos.
Claro, tú imagínate que Lucinda Brand empieza el Mundial y dice, venga, Betsema, tira tú.
Sí, un poco no es lo que sucedió también en Estados Unidos, que las dos primeras carreras Marianne Vos se las llevó, o no sé si se llevó una o las dos, y luego en la siguiente es lo que hemos relatado, ¿no? Que Lucinda Brand le mete el hachazo y gana, ¿no? Justamente sí, en ese circuito, ¿no?
Por eso, no sé. Que Lucinda Brand piense, pues vale, voy a cambiar la estrategia, a ver qué pasa. No sé, yo creo que tiene que pensarlo, a ver si de esa manera le puede sorprender. Si la sorprende, la puede ganar. Sí, sí. Yo creo que ahí la jugada está clara. O sea, Lucinda Brand o Marianne Vos son firmes candidatas. Cada una pues tiene que optar su estrategia. Está claro.
Muy bien. En el siguiente escalón yo creo que Celine la ha varado por aquella mosca que nos está rondando por la nariz de si estaba guardando realmente o no. A ver, con los números en la mano no tendría que estar en este escalón, Celine Alvarado. Pero es como una apuesta, ¿no, Jordi? Como una apuesta que hacemos nosotros, ¿no?
Una apuesta de riesgo, pero que puede salir bien. O sea, que Celine tiene la capacidad de pegar una sorpresa aquí. Quizás no para ganar, pero cuidado, no te despistes, ¿no? Porque ya ha dado alguna pincelada de alguna cosilla. Uh-huh. Así muy que, bien. Bueno, bien jugado, creo.
Muy bien. Luego en el siguiente escalón pondríamos a Clara Hossinger por una razón. Porque corre en su casa, porque quedó tercera en esta carrera y porque seguramente habrá entrenado muchísimo para dejar el pabellón de Estados Unidos bien alto.
Seguro, seguro. O sea, si un mundial puede disputar Clara Hossinger siendo favorita es este. O sea, que jugando en casa y con todo a favor, está claro. Sí, sí.
Muy bien. Y el papel de Lucía González Blanco, supongo que lo veríamos entre un buen papel entre el 20 y el 25, ¿no? Supongo.
Sí, 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 hombre. A ver, yo creo que molaría que fuera más bueno, pero a ver, lo mismo que el tema de Felipe. Disfrute, que haga un mundial que ella crea que ha estado disfrutando y pasándoselo bien y la mejor posición posible. Es que no hay más. O sea, que al final, a ver, que la realidad es que mucho hacen estando aquí, si están ante la creme de la creme. O sea, es que es un espectáculo.
Muy bien, y en sub-23 tenemos una carrera muy, 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 muy interesante. Porque, primero, tenemos la duda, y eso ya lo venimos repitiendo porque no he encontrado la información, si Blanca Catabas va a correr sub-23 o va a correr la élite. Si corre la élite... Yo creo que a Blanca Catabás, tal como está, incluso la pondría en el segundo escalón ¿vale? Sería la idea. Y si corre la sub-23, pues imaginaros, Blanca Catabás, Fenn Van Empel, Pupi Terser, Shir Van Anroyd. Ahí no sé si te quieres mojar. Y luego le sumaríamos Liné Bourquier, que está haciendo muy buenas carreras. Por tanto, vaya paquete de corredoras buenísimas para una carrera brutal.
Sí. O sea, ahí hay una buena carrera, ¿eh? O sea, entre Van Empel, Pieters y Van Anroyd, ya hay una buena carrera. Si le sumas Blanca Catabás, la leche. Y lo de Liné Bourquier creo que también puede dar algún susto. O sea, es que... No, es una buena carrera. Lo de Blanca Catabás no sé por qué me suena.
Del élite, ¿no?
Sí, de que iba a correr a élite.
Sí, a mí también, pero como no estoy seguro...
Ya.
Que de constancia bajo notario que la hemos puesto en el segundo escalón. Élite.
Vale.
Muy bien, y luego ya en Junior, yo creo que en Junior lo tiene más complicado Leonie Besbel, porque está Zoe Bakst y no creo que vaya a dejar escapar la oportunidad. Además, durante toda la temporada que la ha estado ganando, es decir, que no creo que aquí salte mucho la sorpresa.
Zoe Bakst podría correr la sub-23 y hacer un buen papel, o sea que...
Bueno, pero hay que ir paso a paso, Jordi.
Sí.
¿Por qué va a perder la oportunidad de ser campeona Junior del mundo?
Claro.
¿No?
Por eso.
Colecciona todos los mayots. Luego campeón del mundo U23, campeona élite y así.
Correcto.
Y, oye, lo que es un despropósito es que no tenemos ni idea de qué van a hacer con la carrera de relevos. Además, ha quedado clarísimo que ya empieza mal porque Países Bajos se ha borrado de la carrera de relevos. Por tanto, esto empieza mal ya, Jordi.
Sí, no, a ver, es que tampoco, no sé hasta qué punto tiene demasiado sentido ni qué importancia le quieren dar. O sea, que veremos quién participa y qué es lo que hacen, ¿eh? O sea,
esto me huele a mí a medalla de oro de Estados Unidos y sin saber quién corre, ¿eh?
Ya. Alguna cosa del Juan Palomo, ¿no?
Sí, porque he visto el único equipo que he visto ha sido el de Bélgica y el de Bélgica, pues... estamos en el nivel de Dan Soeten y no me acuerdo quién es el siguiente que ponen. Es decir, que no están los mejores, claro.
Normal. Ya. Bueno, normal, porque se juega en un mundial. Carajos, es que estas cosas, al final, es lo que hay.
Muy bien, pues ya estaría un poco la previa del mundial. No hay más carreras y, si quieres, nos vamos ya a la sala de prensa.
Vámonos para allá. Y empezamos la sala de prensa con Manu. Un clásico también ya en embarrados, ¿no? De con el tema de los mensajes. Muchas gracias, hermano, por los mensajes que nos envías. Dice, aupa, pareja, pues de la carrera de Francia, pues si más el circuito me gustó. Eli resurgió y ganó muy bien. Felipe, si ves la salida, tuvo algún percance o no encaló bien o tuvo algún roce y perdió puestos. Y luego las caídas, era un circuito para hacer un top 10. Las chicas, carrera emocionante y Clara y Blanca Catabás, cuidado también si va al mundial como sub-23. Igual estas dos le dan un susto. Buena elección musical, soy de los Guns. Muy bien. Pues nada, él también tiene la duda de Blanca Catabás, ¿eh? O sea, hay que...
Sí, aquí también la tenemos. Es que sí. Es lo que venimos diciendo, que no, que yo creo que sí que he leído en algún sitio, porque al final, como lees tantas cosas, que he leído en algún sitio que iba a correr en élite. Bueno, lo vamos a saber muy prontito. Y nada, él es uno de los que se apuntan a que el circuito francés le gustó. Sí que hubo un poco así de medio-medio, de gente que le gustaba y gente que no. Y él es un poco, pues de los que le ha gustado, la verdad. Y bueno, sí, ya lo hemos dicho, lo de Blanca Catabás. Yo creo que está Blanca Catabás a lo mejor para hacer un top 5 en el Mundial Élite y para ganar, ¿por qué no? Se lo merecería después de lo que pasó en la arena el año pasado.
Pues sí, totalmente.
Muy bien, y tenemos también aquí a Jesús Eguizábal. Dice, hola chicos, yo también soy loco desde los tiempos de Jurrebaso. Vaya recuerdos, Jurrebaso, que nos has traído, Jesús, la verdad. Jürgen tiene razón, yo prefiero que las casacas nacionales las lleven los que compiten toda la temporada. Javier Dins y Tibonis con mucho futuro. No hemos puesto a Tibonis en la previa, Jordi. Pues habría que apuntarlo,
La sub-23,
Sí, no lo hemos apuntado y al final sí que corre,
Bueno, a ver cómo llega, ¿no? O sea, a ver cómo llega.
Hizo quinto el otro día, ¿no? El domingo, creo. Decir que vamos, vamos a ver, vamos a ver. Dice, sorprendente que Tom y Eli no se reserven. Yo también aposté por Van Zorenhout y Picot creo que ganará sin problemas y sueño con Felipe y medalla. No es descabellado. Y estábamos con Jesús, con sus sueños y sus predicciones y ya lo hemos hablado un poquito, ¿no? Lo de Felipe y que se apunta que Picot es el favorito.
Bueno, a ver, yo lo veo complicado, Jesús, no te voy a engañar, ya lo he comentado en el programa, o sea, que supongo que si me has escuchado debes estar totalmente de desacuerdo conmigo, pero es complicado, creo que en Bélgica hay un nivelón muy fuerte, o sea, muy fuerte y Felipe lo hace muy bien y yo creo que tenía que pasar algo, para conseguir medalla, pero cuidado, que ya lo he dicho, que para mí... Aunque no consiga medalla, va a ser un gran mundial de Felipe, si está cerca. O sea que, vamos, para felicitarle, vamos. Y nos vamos al mensaje final, David. El tema de Edu Casano. Mensaje de Edu Casano. Dice, temazo final. ¿Cómo me voy a quejar, Jordi? Elección perfecta para Ciclocross. Por cierto, otro que se apunta a Hermans. Vamos, Kendin. A ver, que yo no lo decía por Guns N' Roses, que es evidente que es un grupazo, si lo decía por lo mal acostumbrado que te tenía David con los temas musicales super heavy metal que metía. Que pasar de eso a Guns, y digo, igual Casano se va a quejar y va a decir, ¿dónde está mi tralla? ¿Dónde está mi tralla?
Y además en directo, era la canción en directo, porque me gustaba el inicio, porque el inicio en directo era como más chulo que la versión de disco. Esto ya sabéis que no, ahora que nadie nos oye, no se puede hacer. Es decir, que lo hemos hecho así de forma especial y continuaremos con canciones que no nos traigan problemas, claro, que sean lícitas, ¿no?
Es que esto, si te digo la verdad, a ver, hay un contrato de iVoox por atrás que el tema de los copyrights se supone que se pueden poner, pero no, tampoco nos la vamos a jugar, o sea que al final lo dejamos así, vamos a ser respetuosos con el copyright y por eso muchas veces no ponemos canciones con copyright, básicamente, ese es el motivo, o sea, nosotros intentamos ser respetuosos con estos temas y por eso pues evitamos hacerlo.
Dime, perdona.
Digo, aunque muchos podcasts pues evidentemente pues se agarran a esa, digamos, cláusula de iVoox que permite, pues meter música.
Pero bueno. le decía a Edu, si nos está escuchando, que estoy barajando volver a poner un grupo ruso de metal. Es decir, que tengo ahí uno medio descargado. Lo que pasa
seguro,
es que...
Seguro, se está haciendo duro, sí, seguro que lo echaba de menos. Ha sido por meterme caña a mí, pero básicamente seguro que estaba... ¿Dónde está mi tralla? David me ha fallado.
Bueno, lo que no vamos a fallar es en la despedida, creo yo, ya lo sabéis, hemos llegado al final del programa, nos ayudáis mucho si le dais al like, ya sabéis que eso no cuesta dinero, darle al like, además que otra gente entra, ve el programa, ve que tiene muchos likes y dice, buah, esto mola, nos escuchan y así, pues bueno, vamos haciendo llegar el ciclocross a mucha más gente porque pocos programas hay de podcast en ciclocross. Y ya que hay uno, pues eso, un apoyo, ¿no? Con ese like, también dejando comentarios, que ya sabéis que esos comentarios al final vienen a la sala de prensa. Y también, ¿por qué no? Podéis también apoyar desde el apoyo para fans, ya sabéis que lo tenemos abierto. Es ese banner azul que tenéis, que le dais, escogéis vosotros la cantidad, desde 1,49€ al mes, hasta lo que queráis. Y eso, pues nada, nos ayuda a nosotros, pues a seguir aquí estando al pie del cañón. Dedicándole tiempo al ciclocross, al ciclismo y nada, en definitiva al deporte. Como siempre, Jordi, un placer haber compartido contigo este rato debatiendo de ciclocross y nada, con muchas ganas de ver qué pasa en ese mundial.
Pues sí, estaremos todos pendientes. Estados Unidos, recordad, el domingo a las 7 por Eurosport y nada, a tope con el mundial y a ver qué pasa. Pues nada, David, un placer y hasta la semana que viene. Chao, chao.
Это было давно, что не возражу. Сколько лет я пытаюсь бездомный быть. Сколько лет я ищу тебя и не нахожу, проживая свои бесконечные жизни. Бесприютной вселенной я вечно в плену. Я брошусь на землю сентябрьским ливнем. Песнь о том, как я счетно шепчу в пустоту твою имя. Спиной серебряну и мной разрушенный мир, мир безумного счастья, разбитый на части. Там теперь один, там устроили мир. Мои страстные демоны, оводы страсти. На кровавом пути я тебя отомстил, но была ли смерть моей жизни ужасней? Я всех уничтожил, я всех их убил. Но мое торжество пронеслось в одночасье среди чудесных скал и унылых равнин. Я влачу это жалкое существо. Где горели костры, теперь пепел и дым. Только горестный шум от него воспания. О, приди, королева ночи. Обрати эти реки бурлящего ливня. От того, кем я был, что я стал любил. Мне осталось одно драгоценное имя. Этих скал чуть покажется свет, и падет моя тень на бескрайние мили, обращая закатное солнце рассвет, превращая цветущие кущи в пустыни. И взглянув на драгоне в сердце наверх, все узрит свою страшную кару отныне. Все живое не свергнуто будет навек, на безжизненном следом расстаться без меня. Эти слезы цунами на злом берегу. Мое цунами здесь, я единственный житель. Это сердце, что камень, идущий ко дну. Я приду скорбным странником, ищущим гибель. От холодного сна, просыпаясь в аду, среди скал простираю озявшие крылья. Песня о том, как я черно шепчу в пустоту твое имя. Oh, yeah.